bigote y un sombrero y un chaleco, si no me calzo borcego, si me afeito la cabeza,
si no miro medio turbio, me prendo un pucho y puteo, si no ando escupiendo el suelo, capaz me baten princes,
si no me pinto los labios y las uñas y los ojos, si no tengo en las mejillas un poquito de rubor,
si no me zampo unas calzas que me ajusten la cadera, ni me calzo una pollera, me tratan como un chabón.
Si querés saber qué soy, cómo disfruto y cómo hago disfrutar,
te vas a tener que animar.
Porque sos de los que
37 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estás escuchando Materia Pendiente. Lo haces a través de la 92.1 Radio Nacional Ushuaia, Las Malvinas. Nos reencontramos después de un montón de tiempo que no nos encontrábamos. Por supuesto, vamos a seguir hablando del Mundial y de todo lo que tenga algún tipo de relación con eso. Le vamos a encontrar. Y si no hay, la vamos a encontrar. Y por eso tuvimos que cambiar horario, columna, todo. Está ya con nosotras y con nosotros la licenciada a cargo de la columna Masculinidades Despiertas, Anabela Percara.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo va eso?
¿Se escucha bien ahí? Calculo que sí.
Se escucha bárbaro, okay. Se escucha bárbaro.
Muy bien, muy manijas también del Mundial.
Y sí, es que te pone. Y también está Dan con nosotras. ¿Cómo andas, Dan?
Hola, bien, ¿cómo están ustedes?
¿Todo bien?
Bien, bien.
¿Todo tranqui?
Sí, todo tranqui.
¿Vos estás viendo los partidos?
Sí. Solamente los de Argentina.
Bien.
Y vi el de Marruecos-Francia porque sabía que iba a ser un partido bastante tenso a nivel social, ¿no?
Sí.
Me interesan esos partidos donde tiene ahí una
donde puedo hacer un estudio sociológico al respecto. Acá no se coge. Bueno, y también tenemos invitados en esta oportunidad en el piso.
Invitados de honor tenemos hoy. Porque puedo presentar antes un poco la temática y después presentar el invitado.
Por supuesto, maneja usted.
Muy amable. Bueno, vamos a hablar hoy sobre salud mental en el fútbol. ¿Por qué? Salud mental en el fútbol. Primero porque estamos todos con la salud mental ahí como al límite, digamos, ¿no? Todo lo que nos genera el fútbol,
sí.
Pensándolo como hinchas, ¿no? Como seguidores de la selección, podríamos decir. Bueno, hay emociones, pasiones, nos pasa de todo,
sí,
angustias.
De todo. De hecho, salió la Asociación de Cardiólogos Argentina a decirle a todos los cardíacos y a todas las cardíacas, claro, que reforzaran los controles durante la época del Mundial, porque se registraron más infartos.
Todo. Mirá, se potencia a esta altura y todavía no llegamos al domingo. Uh-huh. Bueno, porque entonces, dicho esto, también por los dichos de Dibu, ¿no? Que él empieza a nombrar
¡qué hombre, por favor!
Él empieza a nombrar a su psicólogo en las últimas entrevistas que le fueron haciendo.
Sí.
Una de las pocas veces que escuchamos a un jugador de fútbol, sobre todo de la selección, que habla sobre su terapia, ¿no? En un medio de comunicación y lo bien que le hace. Entonces, bueno, esto fue inspirador para nosotros. Por lo tanto, antes de entrar de lleno a la temática, invitamos hoy a Rodrigo Arciero. Un aplauso, por favor. Aplausos. Rodrigo Arciero, jugador de fútbol profesional, fueguino, nacido y criado en la ciudad de Ushuaia, que está de visita hoy en la isla. Y bueno, lo invitamos a participar a esta columna y él, encantado, vino a contarnos también un poco desde adentro, ¿no? Porque nosotros podemos hablar, suponer, tener las herramientas que nos da a veces para algunos la profesión, para otras el comunicar. Y Rodri, en algún punto, bueno, vive el fútbol desde adentro y, bueno, queremos por ahí escuchar la experiencia. O, bueno, ¿qué pensás vos sobre la salud mental en el fútbol? O si tenés un espacio de psicología, si no querés hablar de vos personalmente, podemos hablar general. Si te parece importante esos espacios también.
Bueno, primero, antes que nada, quiero decir muchas gracias al equipo por la invitación. Creo que cuando me lo propusieron el tema me pareció más que interesante. Ahora, con los dichos del Dibu, como decías vos anteriormente, está buenísimo que se haga público la parte psicológica en el ambiente del fútbol. Voy a hablar del fútbol porque es mi profesión y ya que estamos hablando en época de Mundial, creo que está bueno hacer hincapié ahí. Puedo hablar de situaciones personales porque muchas veces me gusta hablar de experiencias personales y también capaz que de algunos acontecimientos que me pasó de compañeros y cosas que estuve cercanas, pero a mí particularmente me parece importantísimo la salud mental de los jugadores. Creo que hoy en día se está hablando un poquitito más. Los dichos del Dibu abrieron un debate muy grande en la parte pública, por así decirlo. En la parte privada ya se está trabajando mucho esto, los jugadores particularmente ya tienen muchos psicólogos, no solo deportivos, sino en su vida personal, porque hoy creo que las presiones y las responsabilidades que tiene un jugador de fútbol profesional en un país como Argentina son muy grandes. Claramente ustedes estaban hablando anteriormente de que hoy el Mundial se vive con una pasión y una emoción tan grande que traspasa lo que es la pantalla. Entonces yo creo que hoy el jugador de fútbol tiene muchas presiones, no solo de la hinchada, sino anteriormente de la familia, como habíamos hablado fuera del aire. Y creo que es muy importante para el profesional tener un espacio donde pueda transmitir y donde pueda hablar, donde pueda soltarse todos sus miedos, inseguridades, presiones, etcétera, que hoy en día se te hace muy difícil cargar con esa mochila.
Rodri, recién hablabas que hoy los jugadores o compañeros tuyos no están empezando a darle importancia a la salud mental y a recurrir a un espacio terapéutico. Esto de manera particular, no es que el club le ofrece un psicólogo deportivo o psicóloga deportivo para...
Últimamente se está hablando de que ya más clubes se están poniendo psicólogos deportivos, creo que es fundamental, River, claro.
Que tiene un
River,
área específica, por
tal
ejemplo.
Cual, River es un claro ejemplo, yo soy amigo de ahí de Pablo Dolce, preparador físico, y me ha contado muchas situaciones, que es muy importante, por algo, no es casualidad tampoco de que River hace 8 años, 10 años siga teniendo un nivel tan alto de competitividad y que le vaya tan bien. Claro. Porque un club como River que tiene tanta presión necesitas también otra ayuda extra, que hoy la ayuda emocional y psicológica es fundamental. Yo estuve, por ejemplo, en inferiores en Boca cuando yo era chico, tenía 15, 16 años, ya tenía psicóloga en ese momento, yo hoy tengo 29, así que estoy hablando alrededor de 10, 13 años. Y en su momento yo sufrí una lesión grave de tobillo, yo no sabía si iba a seguir jugando al fútbol o no. Y el club me brindó ir a terapia con esta psicóloga, que era la misma que había tenido Martín Palermo, que sufrió todas las lesiones en su carrera profesional y salió adelante. Mi experiencia personal realmente no fue la más positiva en ese momento. Yo tenía 15, 16 años. Yo lo que siempre digo es, no se queden con una sola experiencia en el ambiente de la psicología, en encontrar un psicólogo, un espacio que te haga bien. Yo creo que en ese momento era muy chico, no entendía mucho de qué se trataba esa situación. Fui un par de veces, no tuve capaz que la mejor experiencia al principio, y después con los años ya empecé a verlos de otra manera y lo pude implementar a mi vida cotidiana, y hoy en día es un espacio, te diría que fundamental en lo que es mi profesión y mi vida personal. Y nada, mis compañeros, no todos, que eso es lo que me gustaría, que ya el día de mañana con estos dichos del Dibu se empiece a ser más popular y sea más normal hablar de una psicóloga en el ambiente profesional del fútbol.
Tal vez en el fútbol no es tan habitual, o ahora se ve más, por decirlo de una manera, de moda esto de apoyar. Por ahí vos citabas el caso de Boca. Son clubes grandes que tal vez tienen otra infraestructura o tienen otro plan deportivo. Pero pensar que también van muchos, en tu caso, 15 años, estabas yendo desde re lejos, ¿no? Y también en una edad en la que vos decís, bueno, tal vez una lesión y por ahí pensabas es el fin de tu carrera, y tal vez no era así, pero si no tenés a alguien que te haga un apoyo, un seguimiento, no dejás de ser un chico que bueno, vos se termina todo. O sea, te estaba yendo desde el fin del mundo para seguir tu carrera deportiva, y tal vez una lesión que después tenía solución o con tiempo y demás, si no tenés un buen apoyo psicológico no funciona. Algo que sí se ve en el básquet, todos los equipos tienen o al menos los más grandes de Liga Nacional tienen un equipo interdisciplinario que tiene que ver únicamente con el apoyo emocional del jugador, ante las derrotas, las lesiones, las situaciones claves.
Yo creo que lo que comentás es fundamental, es verdad, como remarcás que por ejemplo Boca y River, que son dos clubes grandes del país, tienen esa parte armada en la institución. Yo creo que hoy en día se tendría que implementar, o tendría que ser obligatorio en realidad, es mi opinión esta personal, pero creo que es muy necesaria para todos los clubes, porque no le cambia la economía del club tener un psicólogo, una psicóloga para ayudar al plantel y a los chicos inferiores, que realmente son los que más dejan a la familia. Yo, como decías vos, me fui a los 13 años de mi casa, no tenía una contención más allá de estar en una pensión con chicos que no conocía, y que un club como Boca te enseña a competir de los 13, 14 años y que tenés que competir, no importa cómo, pero tenés que ganar.
Exacto.
Entonces muchas veces esa presión uno la tiene que administrar de alguna forma, y la parte de un psicólogo o ese espacio me parece fundamental.
Y ahora te hago una pregunta. En ese momento vos estabas como titular, ¿no?
Sí.
Te pasa esto. ¿Vos estabas en Comodoro Rivadavia?
Sí.
Y te hago una pregunta, porque ¿cómo manejaste el tema de la frustración en ese momento? Porque bueno, tuviste supongo que varios meses sin jugar y una lesión bastante grave, como dijiste, sí. Creo que fue fractura de peroné.
Sí, tal cual.
Con el ligamento de tobillo.
Sí. Tal cual. Exactamente fue esa. La primera lesión que yo tuve fue esa.
¿Cómo manejaste el tema de la frustración y qué importancia tuvo la familia en esto? Porque viste que, como habíamos hablado, a veces la familia mete otro tipo de presión de acuerdo, bueno, a la situación también en la que esté por ahí las personas. Uh-huh. Y también tiene que ver mucho por ahí el equipo en el que uno esté jugando, o el me refiero al equipo como personas, ¿no?
Sí.
Digamos, porque a veces, bueno, no se recibe la contención del grupo de la misma manera hacia unas personas u otras, digamos. ¿Cómo manejaste vos la frustración?
Yo en ese momento aumenté 8 kilos, para que te des una idea. Tenía 16 años, 15, 16 años. Estuve parado 5 meses con la lesión, no sabía si volver a jugar o no. El apoyo psicológico de Boca en ese momento estaba brindado el espacio. Yo, al ser un niño, era como, che, voy, no me convencía el lugar y me iba. A veces me quedaba con la psicóloga mano a mano, en silencio, y no se generaba un vínculo que yo podía sentirme cómodo en ese momento, que con los años lo fui viendo. Y por eso quería hacer hincapié en esto de que no se queden siempre con la primera experiencia con un psicólogo y digan, no me sirvió. Yo creo que es seguir intentando hasta que encontrás el espacio, te sentís cómodo para brindar tus problemas, lo que te pase en ese momento. Dicho esto, vuelvo al tema anterior. Nada, en ese momento me basé en la comida porque no podía ni caminar, estuve con muletas mucho tiempo, engordé 6, 7 kilos. Cuando volví con el tema de la lesión, mi familia me apoyó mucho, mi vieja, mi viejo, mis hermanas, mis amigos en ese momento. Por suerte nunca tuve la presión de salvar a mi familia, que era lo que hablábamos antes. Uh-huh. Hoy en día a los chicos y a las chicas que juegan al fútbol, muchas veces se le tira mucho la presión de hay que salvar a la familia porque juegas bien al fútbol. Yo creo que es una responsabilidad, una mochila muy grande que un niño carga en ese momento. Entonces, en ese momento yo sentí el apoyo de mi familia. Cuando volví al club me supieron recibir bien en Boca, empecé una dieta, empecé todo un trabajo de vuelta al campo que me fue muy bien. Pero cuando volví me tuve que ir a los pocos meses, porque ya había perdido 5 meses, y en esos 5 meses hubo 30.000 pibes que fueron a Boca, claro, a jugar, claro. Y tuve que cambiar de institución. Y la decisión fue simple, en una lista: Rodri, perdoná, pero tuviste 5 meses sin jugar, claro. Pasó esto, esto y esto, tenés que irte a otro lugar.
¿Qué edad tenías cuando pasó eso?
16 años.
Porque es un golpe durísimo.
Durísimo, porque ahí no estás ni en primera división y estás creando o construyendo el camino hacia tu sueño. Entonces,
y sos un nene.
Y se te hace muy difícil. No dejas de ser un nene.
Claro. De hecho, a muchos jugadores les pasa, digamos, esto de que se lesionan y después no vuelven a jugar. Bueno, el otro día estuve hablando con uno de los chicos que jugaban en Argentino Junior. Bueno, ahora también está acá en Ushuaia, pero bueno, dejó de jugar porque se rompió los ligamentos. Uh-huh. Y sí, la frustración por ahí es bastante difícil, digamos.
Es difícil de manejar, por eso siento que es fundamental una contención, como decían ustedes anteriormente. Si no tenés una contención hoy en día, no se puede llevar esas situaciones fácilmente para sobrepasarlas, dejarla atrás y seguir creciendo. Yo, ligamento cruzado, también me lesioné hace un tiempito. Ya en este momento me agarra, ya hace varios años, yo estoy con psicóloga y todo. Y fue una parte fundamental en mi rehabilitación. Más allá de la parte física, hoy en día para mí el 80% es mental y el 20% es físico.
Sí, no igual, es igualmente, por ahí haciendo mención a lo que estabas diciendo, el tema del psicólogo, y también quizás citando al Dibu, no tiene únicamente que ver cuando, no sé, tenés una lesión, cuando sufriste una derrota, cuando te frustraste, como le pasaba también, lo estábamos hablando hoy al comienzo, en el primer partido debut de la selección, 2 goles anulados al Torito y no pudo volver a convertir. Que más allá de eso, yo la verdad que no sé si habrá hablado con el psicólogo de Dibu, si habrá tenido algún momento, más allá después de tener una chance en un momento tan importante como es patear el último penal y dar la posibilidad a la selección de clasificar, más allá que también hay un apoyo muy grande de su equipo y del técnico. Digo, también tiene que ver, el psicólogo también tiene que estar en el momento en que las cosas están yendo muy, pero muy bien. Porque, uh-huh, a ver, la Argentina tuvo una derrota muy grande en el primer partido. Pero después llega, convengamos que llega hasta una final. El resultado posible son 3, y de esos 3 hay 2 que son, uh-huh, los más viables, porque el último hay que definirlo. O sea, uh-huh, en un empate no puedes terminar. Y digo que de cualquier manera, una derrota también es posible. Y una victoria también es posible, siempre, obviamente, pero digo que en los buenos momentos, en los que está todo bárbaro, en los que está esa vorágine de que te estás comiendo la cancha y viene un rival tras otro y lo seguís pasando, también es esta la importancia de tener un psicólogo que acompañe ese momento y diga, bueno, muchachos, tranquilícense, vayan viéndolo de a poco, porque también te metes en ese mundo de que cargas con todo esto de que, bueno, ahora tengo que ganar, porque imagínate, está todo el mundo festejando, está todo el mundo enloquecido, hasta hay gente que se ha infartado viendo el partido, y yo no los puedo decepcionar, es mucho.
Sí, yo por eso cuando hablo de la parte de psicología en el deporte me refiero al espacio siempre, porque no hablo solamente de los momentos malos, claro. Uno relaciona, me pasa algo malo, voy al psicólogo. Claro. Y no es siempre así. Vos tenés que también administrar las emociones y los momentos buenos de tu vida que te pasa, porque no sabés cómo manejarte. Y hoy el deporte mueve tanta pasión que vos jugás con la pasión de la gente sin darte cuenta por patear una pelota. Y siento que la parte de afuera es tan grande como se vive que el jugador a veces, quieras o no, es consciente de esa situación. Sí. Entonces,
incluso cuando pasa al revés, cuando un jugador juega demasiado bien, como por ejemplo le pasó a Maradona, que se lo pone en la misma posición que Dios, por así decirlo, hay que ver cómo juega también a nivel psicológico esa parte, que también a veces no sé, porque bueno, el Dibu con todo esto me parece que a raíz de en otros partidos anteriores hace muchos años, donde también se lo atacó muchísimo al Dibu. Y
sí, sobre todo sabemos esta cultura exitista, ¿no?, que hay en el fútbol. Si te va bien, te amamos. Si te va mal, te claro, entonces...
Por eso el domingo se sale a festejar, pase lo que pase.
Vamos a hablar de la selección, más allá de los resultados, ¿no? Investigando un poco sobre la salud mental en el fútbol, bueno, hubo un estudio en 2018 que indicaba que el 38% de los futbolistas sufren de depresión y ansiedad, ¿no? Digo, es un número muy alto, es casi la mitad de los jugadores.
¿Eso es, perdón, en actividad o retirados, o todos?
Me matás, ahí el de detalle no...
Es una boludez, igual no sé para qué pregunta boludeces, Luz.
Me matás ese detalle, pero bueno, es interesante igual la pregunta para poder investigarla. Bueno, y pensando un poco en estas causas, ¿no?, de que algo lo venías nombrando vos, Rodri, de, bueno, la presión que reciben, pero también, bueno, ¿qué rol tiene uno dentro de ese equipo? ¿Cómo se lleva con sus compañeros? ¿Cuál es la relación con el entrenador? Si el entrenador también habilita o no la palabra, ¿no?, la escucha o la posibilidad de incorporar a un psicólogo o psicóloga deportivo dentro del equipo, el dirigente también, el presupuesto, ¿no?, del club. Y
¿cómo se manejan también adentro, supongo yo, de una cancha, en un equipo, más allá de todo, el juego individual, ¿no?, este por ahí de un poquito los egos, de la también propia competencia individual con el otro?
Sí, eso es fundamental, es muy difícil eso de manejar dentro de un plantel.
Me imagino.
Hoy estás en un mismo vestuario, con salarios totalmente diferentes, un compañero con el otro, y todos hacen el mismo trabajo.
Exactamente. Claro. Por eso es que dicen que fue tan grande esta jugada de Messi cuando le pasa la pelota a Álvarez, que como un gesto de grandeza, por así decirlo, como se lo vio.
Sí, yo creo que hoy en día lo que decía, bueno, Ana, es muy cierto. Hay casos hoy públicos, no voy a decir nada nuevo, pero por ejemplo el Morro García, que yo lo enfrenté dentro del campo de juego, se terminó suicidando lamentablemente. Y nadie lo escuchaba cuando estaba pidiendo ayuda. Hoy otro de los casos muy conocidos es Ricardo Centurión, que está pidiendo ayuda a gritos.
Hace rato.
Bueno, y realmente la gente dice sí, pero después el pibe sigue solo.
Sí.
Y hasta que lamentablemente no llega al límite, va a seguir siendo todo lo mismo. Y bueno, y eso es feo, porque también la otra parte dentro del fútbol, esto ya te lo digo como jugador profesional, cuando vos tenés un psicólogo dentro del equipo, no te lo deja de contratar tu mismo jefe.
Claro.
Y vos entonces vos decís, che, ¿hasta dónde puedo contar yo? ¿Hasta dónde va a llegar lo que yo soy totalmente 100% sincero en mi espacio privado? Ya sé que hay un secreto profesional, que hay un montón de normas que realmente se cumplen, pero el jugador en ese sentido es un poco desconfiado. Y decís, ¿hasta dónde le puedo contar? Porque no deja de ser el entre entre yo y mi jefe, que sería el técnico, que sería el presidente del club, que serían los dirigentes.
Bueno, vos recién contabas lo que te sucedía en aquel momento, aquella situación en Boca, más allá de que volvías y se te había brindado, quizás se te había recibido bien y demás, y pudiste volver físicamente a prepararte y todo, tuviste 5 o 6 meses afuera y chau. Hace un mes conocíamos también la noticia de un jugador de 18 años que queda fuera de la lista, queda como jugador libre y se suicidó. Sí. Es la presión que generamos en el deporte y que muchas veces cargamos, también sucede en esto que vos mencionabas, ¿no? De tener que salvar a la familia, o muchas veces también pasa, no sé, el chico empezó a pelotear a los 3 años y vos ya querés que sea Lionel Messi. Sí. Claro. Y le seguís poniendo la presión de que es buenísimo, sí. Tiene que... Pará, capaz que el pibe agarró la pelota, se le da a jugar, pero no tiene ganas capaz de dedicarse a eso, y muchas veces también...
Claro, déjalo jugar tranquilo también.
Claro. Pasa eso.
Por eso también es importante las declaraciones que hizo Scaloni. Después de uno de los partidos, no me acuerdo cuál, porque ya el nivel de euforia es mil. Perdón, Scaloni, pero no lo puedo evitar, yo te juro que trato de controlarme. Donde el tipo dijo, creo que hasta yo no sé si no dijo luz, ¿por qué no te calmas? Claro. Que esto es un partido.
Te habló vos directamente.
Claro, o sea, dijo, chicos, esto es un partido, a ver, calmémonos un toque. Sí. Y tiene razón cuando le baja el precio de esa manera, porque si no es muy difícil que los pibes que están ahí, que no dejan de ser pibes, puedan jugar.
Yep. Sí, y Scaloni también habló algo de que es difícil, no, por lo menos, escuchar, no sé, dirán, corríjanme ustedes que están por ahí más en el ambiente, de habló de disfrutar, ¿no? Digo, y los jugadores hablan de disfrutar este momento, más allá de la competitividad, más allá de ganar o no ganar, de poder disfrutar el momento. Y me parece que eso se transmite en la cancha y fuera de la cancha, y creo que por eso también este nivel de excitación
Porque creo que es la claro. Una de las primeras veces que no tengo muchos años viendo la selección jugar en un mundial. Siento que es como un grupo de amigos jugando al fútbol, más por una cuestión de querer traer la copa a casa que por una cuestión de nombramiento. Y me parece súper importante igual el rol de los medios de comunicación en esto. Cuando un jugador fracasa, pues yo porque recuerdo cómo le dieron en un momento a Lionel Messi, digamos, que bueno, bastante interés tuvo, pero la verdad que en un momento era...
Lo hubiese mandado todos a la concha de su madre.
También.
El Messi de hoy creo que los mandaría, ahora
Messi
que están pasando.
Claro,
por eso yo hacía la salvedad, hay un jugador que hace una vida, tiene un equipo de psicólogos trabajando y que todo le resbala, y es Cristiano Ronaldo.
Claro, tal cual.
Le importa poco y nada lo que sucede a su alrededor y lo que la gente piensa y las expectativas que hay en él. Él se sabe bueno... Se considera bueno, y si vos no pensás que es bueno o lo culpás por algo, es problema tuyo. Eso creo que lo que le está faltando mucho a los jugadores profesionales.
Un poco el trabajo de el profesional o la profesional que esté acompañando a este jugador, decime, Rodri, a ver si vos lo vivís de esa manera también, es impermeabilizar algo de estas presiones que aparecen, ¿no? Por fuera o internamente también. Que algo de eso resbale, ¿no? Que aparezca, pero que no te tome entero, que eso no te genere, digamos, como el obstáculo para continuar o para disfrutar de tu carrera, ¿no?
Yo creo que eso es mejor.
Rodri, te interrumpo un segundito. Te propongo, nos respondés, tenemos que hacer una pausita porque nos corren las noticias.
Dale.
La retomamos después. Dale. Seguimos un ratito más. Listo. Dale.
No sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero está todo bien, o sea, que es como que... Todo bien.
Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalar. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo, tu amenaza de cobarde, sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada macho, tonto, en tu afán masturbatorio, molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad, sabelo.
Te mato si me tocas.
Porque vos...
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Las 16 en la República Argentina. El presidente Alberto Fernández consideró que hay dos pensamientos distintos de país.
El jefe de Estado lo manifestó al participar en la ciudad de La Plata de la inauguración de las obras de puesta en valor de los edificios del Instituto de Física y el Centro de Química Inorgánica.
Hay quienes piensan que en este mundo que ha distribuido el trabajo, como los poderosos quieran, a nosotros nos tocó producir solamente producción primaria. Y en aquellos años 70, cuando se hablaba de la División Internacional del Trabajo, nosotros estábamos en este mundo para aportar granos, carne y minerales, no para producir bienes, no para agregarle valor a todo eso. Y así estamos. Pero estamos los que creemos que no es así, que nosotros debemos agregarle valor a la producción primaria y debemos ser exportadores de bienes elaborados que hayan pasado de la producción primaria a la elaboración industrial, que hayan recibido el aporte tecnológico y científico que lo hace más valioso para el mundo. Ese es el modo. Algunos creemos esto y otros creen otra cosa.
El INDEC da a conocer los datos de la inflación.
Amplía la información Gerardo Masocchi.
La inflación del mes de noviembre de 2022 fue del 4,9%. Así lo informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a través del relevamiento que hace del índice de precios al consumidor. Respecto de octubre, esta acumulación fue del 4,9% y un 92,4% interanual. También se acumula un alza del 85,3% en los primeros meses del año. En cuanto al índice relacionado con el mes pasado, fue del 6,3%, o sea que hay una importante baja que ya se vio en el mes pasado con este 6,3, que ya que veníamos de septiembre con un 6,2%, y acá el número final entonces de la inflación es del 4,9%. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Masocchi para Radio Nacional.
Deportes.
Hablamos de hockey sobre césped, la Pro League, que es el mundial que se juega año a año, local y visitante en el hockey, los Leones y las Leonas. Se está jugando en Santiago del Estero. Hoy a las 19 las Leonas van a jugar contra Gran Bretaña. Ayer perdieron 3-1 con Países Bajos. Y 21-30 en Santiago del Estero será el turno de los Leones, también contra Gran Bretaña. Ayer los Leones le ganaron a Países Bajos por 4-2.
Datos del tiempo. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 12 grados, humedad 65%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires, el cielo también está despejado, temperatura 28 grados 4 décimas, humedad 26%.
Informó la radio pública en todo el país.
La gran final por Nacional. Domingo, desde las 8 de la mañana. Argentina-Francia. Somos la radio pública. Somos mundiales. ¡Vamos, Argentina!
Jueves. Jueves. Todos los días, Nacional. La radio pública.
A mí fue muy difícil, la verdad. Venir de con un invicto de casi 20 partidos y mi primer mundial con toda mi familia acá, recibir dos macetazos en dos tiros al arco, con suerte o sin suerte o con buena definición, como quiera llamarlo, para mí igual fueron dos tiros y dos goles. Me dolieron muchísimo, no pude dormir por uno o dos días y tuve obviamente muchas sesiones con mi psicólogo para hoy estar en mente fría. Yo creo que después de Colombia, que a los tres días jugaba una final con Brasil, hoy lo usé más que nunca.
Estás escuchando Masculinidades Despiertas, lo haces a través de Materia Pendiente en la 92.1 Radio Nacional Ushuaia y Las Malvinas. Recién estábamos escuchando un audio de El Dibu, de bueno, cómo se maneja con el tema del psicólogo, esto a propósito del tema que estamos abordando hoy en la columna que conduce Anabela Percara, que es salud mental en el fútbol.
Dibu decía, bueno, estuve trabajando con mi psicólogo para estar frío, ¿no? A la hora de jugar un mundial, básicamente.
Teníamos una pregunta.
Sí, ahí va la pregunta, justo. Esta frialdad que dice el Dibu es una manera como de impermeabilizar, ¿no? Algo de esta presión que viene por fuera. ¿Vos, Rodri, sentís que hay algo de ese trabajo que tuviste que hacer también para que las presiones, de, no solo de las familias, en tu caso entiendo que no, sino, bueno, medios de comunicación, barras también, ¿no? Que también hacen su su trabajo dentro del sistema fútbol. ¿Cómo haces para que aquellas presiones no sé si no afecten, porque afectan, ¿no? Pero bueno, para trabajarlas, para que algo de eso no sea un obstáculo, siempre al menos, ¿no?
Sí, a ver, primero yo creo que siempre afecta un poco. Es mentira cuando la gente te dice, no, leo Twitter y no me hace mal, veo los memes y no me afectan, veo todas esas boludeces que hoy se hacen y no me toca. Eso es mentira. Yo creo que al jugador le toca siempre. Sea el mejor del mundo, sea Messi, Cristiano Ronaldo, sea Arciero. O sea, a cualquier jugador le va a tocar. Yo lo que sí siento que después de muchos años de terapia y de mi espacio con mi psicólogo y todo, uno se va armando un poquitito más para que eso no bloquee tu objetivo en tu carrera. Yo creo que uno tiene que estar focalizado en dónde quiere llegar, ya sea a ser jugador profesional, ya sea a ser psicóloga, ya sea a ser un periodista deportivo, lo que sea, pero que no lo desvíe de ese objetivo una crítica por Twitter que no sabes ni quién es y con un celular hoy te pueden cagar el día diciéndote un montón de boludeces. Entonces yo creo que uno se va armando un caparazón para tratar de que esas cosas no le afecten del todo como si no tendrías un psicólogo. Yo creo que eso es fundamental. En mi caso me ha tocado irme al descenso con All Boys, jugamos contra Boca, el Boca de Bianchi me mandó al descenso y salí llorando, estaba muerto yo de la cancha, no literalmente, emocionalmente, y yo en ese momento no tenía psicólogo. Y yo, para mí, en ese momento hubiese sido fundamental tener un psicólogo, porque llegué a mi casa, me senté en el balcón y me largaba a llorar y estaba solo ahí. Y yo decía, en este momento hubiese sentido una contención diferente. Pero bueno, con los años uno va aprendiendo y hoy que es tan público este tema y hoy se puede hablar, porque capaz que años atrás era medio un tabú hablar de un psicólogo, de que tenías miedo, de que tenías ansiedad, de que tenías problemas para mostrar absorber la presión.
Vulnerabilidad.
Tal cual, demostrarlo. Siempre.
Que, y no funcionabas para el fútbol entonces.
Si vos demostrás y llorabas y esto y lo otro, es un poco lo que hablábamos, la parte de los hombres, ¿no? Que antes se decía no podía llorar y todas esas boludeces. Yo creo que hoy es necesario también desconstruir y desarmar toda esa idea que teníamos antes. Y en mi caso personal y particular, yo digo que el psicólogo te ayuda mucho a absorber las presiones. Depende de a qué vas también al espacio, ¿no? Yo tengo cosas familiares también, no simplemente es del fútbol. Yo, si tengo cosas familiares que me están afectando, no voy a rendir como tendría que rendir dentro de un campo de juego. Exacto. Y vos como hincha no tenés por qué saberlo. Y vos me podés criticar a mí como profesional dentro del campo y está bien, pero yo tengo que hacer algo con mis cosas personales. Porque no somos robots, somos personas normales que hacemos una profesión que es muy popular, por algo mueve mucha masa y mueve mucha gente en eso. Yo creo que con la terapia y con ese espacio podés desarmar y podés armarte con una, yo le digo, una especie de caparazón, ¿no? Para que todas esas palabras, para que todos esos memes, la crítica, los fracasos deportivos también, porque no siempre tienen que ver con la gente de afuera, uno con uno mismo también, no te afecte del todo y puedas seguir con tu camino hacia el objetivo que quieras lograr.
Acá un par de veces... Ay, perdón.
No, esto quería agregar, se comunicó Daniel con nosotras a la producción 585861, nuestra línea de WhatsApp. Dice, muchas veces pasa que los... Esto me parece que era en relación con el tema anterior, que estábamos hablando de los niños, las niñas. Dice, muchas veces pasa que los padres obligan a los hijos a jugar al fútbol solo porque a ellos les gusta y sienten mucha presión por eso. Siendo los padres, deberían tomar conciencia porque es algo que los marca de por vida. Sí, por ahí trasladar a los hijos
eso no solo en el fútbol.
No pudiste ser un profesional en ese ámbito. ¿Qué pasa?
Hablábamos hace un rato de que... al ser un juego de hombres heterosexuales, muchas de los del sueño propio está puesto ahí, de los primos, los hermanos, los vecinos, toda una sociedad,
generaciones,
generaciones. Bueno, hace unos días, bueno, Deporte B tiene muchos de esos informes que se hacen que están buenos, no era de fútbol, en este caso de rugby, que él tiene los Pumas tienen un jugador de rugby que él contaba. Hace muy poco él pudo decir abiertamente que era homosexual. Y que él justamente por miedo, y que sus compañeros cuando se enteraron les pareció normal, no es que estaba
normal,
pero
en
que,
el rugby.
No, claro, pero o sea no tuvieron ningún problema, digamos, como con eso, no, mirá, no queremos entrar a, no sé, al vestuario. No, o sea, fue como, bueno, abrazo grupal, está todo bien, somos compañeros de equipo, estamos por lo mismo. Pero él contaba que cuando él se mete en el mundo del rugby, ¿Cómo iba a decir que era gay? Claro. Entonces, se inventaba novias, se inventaba una vida paralela, cuando lo invitaban por ahí a salir o presentar, no, yo ya estoy saliendo con una chica, no, me voy a juntar con... No, vamos a... Y así un montón de tiempo, y es, incluso ya después, jugando los Pumas, le seguía pasando lo mismo. Es decir, ¿cómo iba a blanquear? ¿Qué iba a pensar él afuera?
Sí. Doble presión.
Doble presión. Digo, nosotros mismos muchas veces terminamos generando eso en el mundo del
patriarcal.
Deporte. Claro, o sea, como ¿dónde está dicho que si es gay no puede hacer tal o cual deporte, tal o cual profesión?
Bueno, pasó con...
Lo hablábamos con las chicas ayer, las chicas del rugby. O sea, si practicas rugby y sos una machona. O como decían las chicas, no, sí, porque por ahí las madres piensan que después se hacen lesbianas y... Como si estuviera mal o fuera o te encasilla.
Sí, responde
lo que...
a esta lógica que hablamos cada vez que podemos en las columnas, claro. ¿No? Estas lógicas heteronormadas, uh-huh. Y si, bueno, no vas con el estereotipo, claro. De lo que es ser un varón, bueno, vas a ser excluido o incluso, claro. Discriminado muchas veces.
Que, ¿no? Por suerte se va cambiando eso. Sí, claro. Pero, por ejemplo, vos ponías el ejemplo el jugador de rugby, que dentro de todo pudo seguir haciendo su carrera. Hoy también sería un poco hipócrita si yo te digo que hoy si un jugador de fútbol dice que es homosexual o lo que sea,
no,
otro
total.
Club lo va a contratar, que eso no. Es lo triste.
Porque es otra clase de deporte también,
bueno,
por
pero
eso te digo.
Eso es lo que estaría bueno que se empiece a desarmar un poco, porque hoy en día un jugador, nunca me ha pasado y tengo 15 años de vestuario, que alguien me diga,
claro.
Soy homosexual, claro. O lo que sea, o que no lo tiene por qué contar, pero ponerle que lo quiera decir porque le está pesando. Uh-huh. Pero la realidad es que después ese jugador, uh-huh. Si lo hace público, hoy en día, o por lo menos... Lo que yo estoy viendo en este ambiente todavía no te van a contratar en otro club.
No,
eso es una lástima. Entonces yo creo que desde ahí tendríamos que empezar los dirigentes, los clubes y lo demás, ser un poquitito más abiertos. Sí, claro. Porque
los
mismos
hinchas también, porque lo que pasó con el francés.
Al micrófono.
Ahí
está.
Con lo que pasó con el francés Mbappé, ¿no?
Con Mbappé.
Sí, que también la hinchada se le puso un poquito áspera. Con el tema de su sexualidad.
Claro, porque la novia de Mbappé es una mujer trans, claro. Y a fruto de eso, me estaba acordando de eso cuando hablaban, sí. Porque me crucé con un par de, miren que yo soy fanática y me pongo media cavernícola cuando miro fútbol, pero vi un par de comentarios de hinchas argentinos relacionados con ganar el partido del domingo, haciendo alusión a la novia de Mbappé, que me parecieron es un montón, chicos, esto no da,
claro,
está.
que no tienen nada que ver con
el espíritu,
con el desempeño,
con
claro.
El desempeño deportivo, o sea, que eso también un poco tiene que ver con esto que hablábamos fuera de aire, cuando cargamos con esta cosa de no te gusta el jugador soberbio, que por ahí es desagradable más, pero sí, porque bueno, lo preferimos a este que tiene su familia, que es un buen padre, que es una gran pareja. La verdad que no es ni mi papá, ni mi hermano, ni el padre de mis hijos, ni mi pareja, ni nada. O sea, a mí me tiene que importar lo que pasa, claro. En la cancha. Después lo que él haga con su vida afuera es asunto suyo. Sí. Digamos, yo siempre discuto esto, o pongo siempre el ejemplo de Maradona. Yo, para mí, el mejor de todos los tiempos, mi ídolo absoluto es Maradona. Y lo defiendo a muerte por eso. Y cuando, sí, bueno, pero tampoco, él nunca fue un ejemplo. Pero es que no tenía que ser mi ejemplo. Mi ejemplo, en todo caso, mi referente masculino es mi papá. O sea, no me cría Maradona, claro. A mí. Que se lo reclamen las hijas, en todo caso. No tengo los hijos, no tengo idea. Digo, yo me tengo que basar en lo que veía de él adentro del campo de juego. Después, lo afuera lo tendrá que manejar con su familia, con su entorno, con, no sé. Yo
es,
no...
Como, es como decía él, no hay que olvidarse que son humanos.
Exacto, o sea, nosotros estamos tenemos nos tomamos la potestad de poder opinar siempre sobre la vida del otro, lo que tiene que hacer el otro, claro. Decir como... Y en realidad tiene que jugar al fútbol y...
Y jugar bien.
Y jugar bien y que yo lo aplauda. Después lo que
ganar la Copa el domingo, por favor.
Claro.
Nada más y nada menos que
claro.
Eso.
Claro.
Pero si no la ganas, está todo bien. Quiero que lo sepas.
Bueno, buenísimo este intercambio. La idea era esta, digamos, ¿no? Que podamos debatir y dar opiniones. Rodri de adentro, Sime como deportista, como... periodista deportiva, el resto de nosotros como hinchas y como, bueno, como seres humanos también. Y bueno, y la idea, poder visibilizar esto que también, si bien hoy se habla un poco más, como decías, Rodri, bueno, no tanto tal vez, ¿no? Digo, todavía hay...
No como se podría,
¿no? Me parece que lo importante, teniendo estas estadísticas del 38% de depresión y ansiedad, bueno, ¿cómo prevenimos estas situaciones para no llegar a suicidio, ¿no? Digo, eso sería como cuando pidió ayuda varias veces y nadie lo escuchó, ¿no? Este jugador que vos estabas diciendo. Que se armen protocolos o que se armen... que haya especialistas que puedan escuchar y estar atentos a eso, o recursos que tenga también el mismo grupo, ¿no? Y la persona para no llegar a una situación extrema, ¿no? De quitarse la vida. Hay un montón de estrategias y un montón de salvavidas previos, y esto va para todos, digamos, que están pasando por situaciones de depresión, no solamente en el fútbol. La salud mental es importante, más allá de el rol que cumplas, ¿no? Fuera de la cancha, dentro, o dentro de un consultorio, por fuera. Me parece que me quedo con esto que decís, Rodri, que trajiste. Bueno, el 80%... De mi profesión, lo más importante, el 80% es la salud mental y el resto es el estado físico. Bueno, me parece que eso está claro, que si uno no está bien emocionalmente, los resultados las consecuencias se van a ver en los resultados también, ¿no? Y es un consejo para todas, ¿no? Digamos, no solamente para los deportistas.
Y aparte que si ponele, no sé, a una persona le gusta el fútbol, digamos, y quiere ser jugador de fútbol, que me parece que está perfecto, y de repente, bueno, pasa algunas circunstancias de la vida, digamos, algún berebere, que dentro del fútbol hay muchísimas otras cosas para hacer que no solo jugar en la cancha, como decías vos. Digamos, están los árbitros, está psicología dentro del fútbol, bueno, ahora que está empezando, comentador, periodista deportivo. O sea, hay millones de cosas como para poder seguir dentro del fútbol, seguir dentro del deporte, y el sueño no se termina ahí para mí. Digamos, como que se puede crecer mucho más pensando de otra manera, ¿no?
Sí, yo creo que puedes seguir viviendo cerca de una pelota de fútbol y con un montón de carreras y oportunidades que se dan. No simplemente se te acaba la vida por no llegar a ser jugador profesional. Creo que hay un montón de opciones, si te gusta el fútbol, si tenés la pasión por el fútbol, de seguir relacionado con este deporte desde otro lugar. Y creo que es fundamental también que se fomente eso, como decía recién Ana. Yo creo que la salud mental hoy es lo más importante, ya sea para un jugador de fútbol, ya sea para alguien que trabaja en una librería. Yo creo que es fundamental, y creo que se tiene que hacer hincapié en eso para que se empiece a promulgar un poco más y que no sea una moda ahora porque el Dibu lo dijo en el Mundial y que después de 2 meses nos olvidemos de esto. Yo creo que hay que hacer mucho hincapié en esto para el futuro, porque es lo fundamental para el profesional.
Tengo la pregunta de un oyente que se comunica al 585861. Nos dicen, ¿cómo afecta el VAR a los jugadores? Yo imagino que se refiere al bar de... No al bar de alcohol.
Al bar de pizza.
Podemos hablar de los dos, pero vamos a hablar de la tecnología.
Imagino que tiene que ver con lo que mencionábamos al comienzo, de esto por ahí quizás de Lautaro Martínez, ¿no? Esa frustración que arrastró gran parte de la Copa del Mundo por dos penales. Uno de esos mal anulado, pero por dos goles, uno de esos mal anulados, pero bueno, a eso iba la pregunta.
No, yo creo que hoy en día el fútbol con el VAR ya es otro deporte, es muy diferente, porque uno se tiene que acostumbrar a jugar de otra manera. Ya el deporte de contacto, que siempre fue, hoy el contacto te puede penalizar y puede ser un penal dependiendo de quién está viendo la pantalla detrás de la computadora. Yo creo que esa es una situación difícil, en mi opinión. El VAR desvirtúa un poco lo que es el fútbol. Yo creo que como se está usando en el Mundial no está tan mal utilizada, porque es bastante rápido la resolución y todo, pero como se está usando en el fútbol argentino, todavía que tarden 10 o 15 minutos para saber si es offside, me parece demasiado. Sí, que un jugador haga un gol y no lo grite porque tiene que esperar el de la pantalla y le diga si vale o no vale. Yo creo que se está perdiendo un poco esa picardía del fútbol, que siempre fue también tan linda a la hora de jugar. Emocionalmente yo creo que ya el jugador, después de un tiempito que te acostumbras a jugar con VAR, ya esperás, lamentablemente.
Claro.
O haces un gol y esperás, definís y tenés que esperar a ver si es offside. Si tenés que marcar en un córner, no sabés si agarrarlo porque te pueden cobrar penal en cualquier momento por una pantalla. Si el árbitro no te ve, no importa, porque hay 50 pantallas más ahora.
Es una cagada el VAR.
Personalmente no estoy muy a favor del VAR, pero
rompe con cierta espontaneidad, ¿no? O fluidez que se da en el fútbol. Y también con el error humano, ¿no? Digo, recién hablabas, no somos robots. Bueno, el VAR pareciera como que hay algo de querer convertirlos en una especie de robot, ¿no? A mí también me viene la serie Black Mirror cada vez que aparece el VAR, es como
y es raro porque
no,
por ejemplo
la mano de Dios nunca más.
Siempre claro, tal cual. Bueno, el
no
otro día le digo
la mano
a eso.
De Diego.
Hemos salido campeones y estaba el VAR con el Diego en ese momento y un montón de detalles. Yo creo que hoy en día el VAR lo único que hace es tratar de que sea más justo el fútbol, pero para mí no sigue siendo justo porque el VAR lo llama el árbitro o alguien que está en la cabina le dice, che, anda a chequear la jugada. Entonces también sigue siendo un poco humano y sigue habiendo, porque supuestamente el VAR era para que no haya arreglo de los partidos, para que haya más justicia, para que esto, que lo otro. Pero sigue siendo muy raro. Por lo menos acá en Argentina, y las veces que estoy viendo los partidos del Mundial, que los vi casi todos, hay muchas jugadas que vos decís, che, ¿por qué no fue al VAR? O porque
claro,
esto...
¿De qué depende?
Entonces,
ir al VAR o no.
Esa es una situación muy difícil de manejar hoy en día. Vos decís, ¿el VAR fue para que esté más justo? Posiblemente sí, pero si lo seguimos usando mal,
claro,
no va a ser justo.
Escuchen todos aquellos del otro lado que quieren usar el VAR.
Bueno, y después vamos a hablar del VAR del drinking.
Ah, ese
pero...
hace bien, no sé si afecta mucho.
No, hace muy bien.
Hace muy bien.
Sí. Mientras sepas cuándo y dónde, está bueno. Está bueno.
Que sepamos nuestros límites.
Claro, la ubicación, tiempo, espacio
es fundamental. Es fundamental.
Mientras no lo hagas en plena concentración.
Claro. Tenés que saber cuándo y dónde, pero yo creo que la vida social es parte de la vida. Y
de la salud mental.
Claro. Hace bien despejarte con amigos, con familia, con lo que vos quieras en ese momento, está muy bueno. Siempre digo lo mismo, saber cuándo y dónde es fundamental porque no dejas de vivir de tu cuerpo y vivir de una profesión que te exige mucho de la parte física.
Claro.
Entonces te tenés que cuidar y tenés que tener los cuidados necesarios, pero es necesario disfrutar también con amigos, en vacaciones y lo que sea.
Eso quería consultarte, porque es verdad que vive mucho de su cuerpo, hay una exigencia física ahí tremenda, y por ahí hay que limitar, digamos, nos estábamos riendo ahora del tema del VAR y eso, pero hay que limitarse bastante, me entiendo yo, para
hay que
lo que es.
El relajo, vos decís.
Claro, no podés, como hace Lucecita, que dos veces por semana se junta a comer pasta, porque está espectacular, y tomar birra, no da, porque está... Porque justamente
no
tenés... Claro, no vas a ser titular, querida, pero yo ya me resigné.
No vas bueno, al banco siquiera.
No. Claro, no, ni al banco. Yo la miro por TV, por eso soy periodista. Bueno,
qué suerte la tuya.
Claro.
Está bueno.
Sí, ahí yo la pensé un toque más. Dije, no, a mí me gusta mucho.
Era por el otro lado. Dije,
sí,
no, está bien.
Sí, sí, por eso no soy jugadora profesional. Ah, tirá esa. Bueno, pero eso, te juega un poco también ahí esto de no poder, de sacrificar un montón de cosas que tal vez no podés hacer.
Sí, tenés que tener una conducta no solo a la hora de salir de noche y de la vida nocturna, sino también a la hora de los alimentos. Yo creo que como laburás con tu cuerpo, engordás 2-3 kilos, tenés 2-3 kilos más en tu cuerpo y sos más lento a comparación de un compañero, claro, en un partido, etcétera, etcétera.
¿Mucha disciplina, Rodri?
Sí, mucha. Sí, yo creo que, por lo menos en mi caso particular, una de las cosas positivas que yo me veo en lo mío es la disciplina. Sí, yo creo que es clave sostener una rutina diaria con tu alimentación, con tu cuidado personal y demás. No sé si excesivo, puede ser que sí, puede ser que no, eso depende de cada uno, si no te afecta, obviamente. Pero sí siento que es muy necesario andar cuidándose y saber, como decía anteriormente, cuándo y dónde te puedes dar un gusto. Yo ahora en este momento estoy de vacaciones.
Eso te iba a preguntar. Ahora de vacaciones, ¿viva la pepa?
Viva
no
la
tanto.
Pepa y entreno todos los días, pero
claro,
digo,
okay,
es un viva la pepa de que me puedo comer un asado, de que me puedo tomar una copa de vino, de que puedo hacer esos gustos, pero al mismo tiempo no puedo dejar de entrenar porque si no hay mucha ventaja a la hora de mi trabajo y no quiero, sigo teniendo un sueldo, sigo teniendo un club me está pagando, entonces yo quieras o no, soy empleado de ese club y me tengo que cuidar, no puedo caer como cuando me lesioné cuando tenía 16 con 6 kilos de más.
Claro.
Entonces yo creo que eso es una conducta que uno adapta con los años y se le va haciendo más fácil el día de mañana cuando sos profesional, y hoy en día no me cuesta tanto como que capaz cuando tenía 10 años menos.
¿Quedó algo en el tintero?
Yo no tengo más nada para decir.
Muy bien, bueno, espectacular. Che, la verdad, felicitaciones y gracias por tus palabras.
Eso, agradecerle a Rodri por aceptar la invitación y contarnos también, bueno, cómo lo vivís vos, ¿no? Adentro y tu historia personal, porque es eso lo que nos estuviste contando hoy. Así que gracias por eso, una vez más.
Bueno, gracias a ustedes. La verdad que me trataron muy bien y además me pareció un tema súper interesante para hablar, así que lo hice con mucho gusto y bueno, espero que les siga yendo muy bien acá.
Bueno, gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, Anabela, Dan, nosotras nos reencontramos el miércoles que viene.
Y anticipamos que es la última columna del año.
Es última.
The last one.
Sí, the last one.
Así que vamos a tener un tema.
Temón.
Un temón para poder estar a la altura. Vamos a intentarlo.
Está muy bien. Yo tengo fe. Soy una persona de fe. 25 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Esto es Materia Pendiente. Esto fue Masculinidades Despiertas. Nos vamos a ir a una breve pausa a escuchar un poco de música. Relajamos un toque y después la seguimos. Dale.
En tu afán masturbatorio, molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo.
Te mato si me tocas.
Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas y está novio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarlo.